somos desaparecidos.
Perspective, we have a functional diverse body.
It is the art that I hear running
and not giving in.
Who are you? Are you a creator or an artist?
¿Qué tiene con el fuego?
Se trata de la guerra como modelo de gobierno.
Cuando un cuerpo negro habla.
Aquí brisco también es todo.
Ser mujer nacida en el continente sudamericano. ¿Desde dónde hablamos?
Queer at that time was understood less as an identity.
Mortales Extravagantes, segunda temporada. Mortales Extravagantes, yo soy Manuela Higuera, soy directora y productora de este podcast. En 2021 llegamos con nueva temporada y con nuevas integrantes. Tengo el placer de presentarles el fichaje de dos nuevas investigadoras para esta segunda temporada. Dos de mis grandes amigas hermanas, Lina Bravo y Catalina Gómez.
Yo soy Lina Bravo, investigadora y feliz colaboradora en esta segunda temporada de Mortales Extravagantes.
Hola, yo soy Catalina Gómez, artista plástica, apasionada por el lenguaje y todas sus formas, muy contenta y complacida de compartir en este episodio de Mortales Extravagantes.
Juntas condensaremos y destriparemos varias de nuestras conversaciones e inquietudes para traerles a ustedes esta introducción a esta serie de nuevos episodios que retoma algunos de los eventos simbólicos más importantes de 2020. También quiero agradecer a participantes y oyentes fieles que me han escrito, que han compartido los episodios. Muchas, muchas gracias. Para las que nos escuchan por primera vez, este es un podcast de opinión cultural con episodios y entrevistas en inglés y español. Les recomendamos que escuchen la primera temporada, que contextualiza un poco lo que es esta segunda y está disponible en Spotify, SoundCloud y todas sus plataformas favoritas de podcast, donde hablamos de arte, feminismo, inclusión, identidad y varias cositas más. En el episodio de hoy, tecnologías de la representación y de la resistencia. Esta nave madre. En este episodio haremos una disección de algunas máquinas de pensamiento para conocer sus aparatajes e intentar entender su funcionamiento. Nos referiremos a las tecnologías de la representación como métodos que se pueden usar para mostrar o exhibir. Observaremos los alcances que tienen ciertas fórmulas de comunicación dependiendo de su materialidad, localización geográfica y escala, y los niveles de interpretación que una red de relaciones puede tejer en torno a un símbolo. Hablaremos de los monumentos y algunas aristas que surgen de su derribamiento. En 2020 se derribaron muchísimos monumentos. Nos referiremos a los mapas como croquis del poder. Compartiremos con ustedes cómo en nuestra mirada esos códigos revelan estructuras de dominio. También revelan la manera en que cada uno de sus agentes tiene mayor o menor libertad a la hora de producir, emitir, recibir, interpretar y reinterpretar las imágenes que mueven al mundo. Vivimos en un sistema donde el capital tiene más valor que la vida misma, y en ese orden de ideas hemos sido clasificados, ordenados y representados a través de un sistema de valores patriarcal, capitalista y colonial. Estamos ante el caos planetario, al son de las placas que crujen en los polos, escuchando las cacerolas haciendo bulla en las calles, y no atenderemos pasivamente al espectáculo pandémico sin recoger del suelo los escombros. Cosechamos retazos, esquirlas, ecos y polvo para arrumar en estos minutos unas cuantas narrativas que nos permitan entendernos como sistemas complejos y generar un prisma de lecturas acerca de estos símbolos puntuales. Desmantelemos las apariencias que ocultan las estructuras de opresión. Juguemos con los mapas y reconfiguremos las viejas rutas. Contemplemos los ejemplos históricos que por su magnitud son indelebles en la memoria colectiva y abramos las puertas para entrar en el terreno de la discusión y la duda. Hagámosle preguntas a las imágenes emblemáticas que le han dado forma al mundo como lo conocemos, desdibujando los planos sobre los que se instauran monumentales las verdades absolutas. Vagaremos por pensares y latidos alrededor de la noción de resistencia. La extravagancia la concebimos como metodología de representación. Lo extravagante como un vehículo para errar y cruzar las murallas del discurso primermundista. Extravagancia es chocar los puños con la incertidumbre, perrear con el tuntún de la derrota, vaciar los bultos de anomalía mirando la normalidad con extrañeza, mientras desmantelamos las plantillas. Abrazamos la extravagancia y nos bañamos en la espuma de excentricidad. Somos centinelas de la desviación, guardaespaldas de lo absurdo. Ungimos nuestra frente con el bálsamo de la payasada y asumimos la contradicción como el riesgo ineludible de soplar palabras en el viento de la virtualidad. La vida es frágil y la maquinaria del poder es expansiva y arrasa. La brutalidad de este sistema de muerte opera desde el bolillo en la esquina de una plaza, una motosierra en el monte, hasta dentro de nuestras propias cabezas. Los policías más poderosos viven allí, decía Boal. Si no combatimos esos policías de la cabeza, siempre daremos razón al opresor y nos hundiremos en avalanchas de imágenes e injusticias tratando de encajar dentro de las representaciones o formas aceptadas de ser en la realidad. El poder ha creado y sembrado una narrativa única, lineal e intocable de la realidad y de la historia. Nos tomamos la libertad de caminar por los bordes de la equivocación. Si nos educaron para el acatamiento y la aceptación del orden, respondemos con la pedagogía de lo imposible.
Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
Este cuento de Jorge Luis Borges, inspirado por Lewis Carroll, también nos habla a nosotras. Creemos profundamente que es nuestro tiempo ya, el de las nuevas generaciones, de abandonar sin piedad, es decir, de manera radical, ese mapa polvoriento y obsesivo que abarca todo el territorio del imperio mismo. Según este cuento, la existencia de una distancia entre representación y realidad es inevitable y esencial. La exactitud es paradoja, es ruina. El espacio para la interpretación donde el error y el disenso, la fricción y el debate quepan es necesario, porque es allí donde suceden pensamiento y los nuevos caminos. Hoy, con el panel para la segunda temporada de Extravagant Mortals, Lina Bravo y Catalina Gómez, vamos a analizar algunos de estos aspectos epistémicos de la interacción social. Queremos hablar de territorio, de mapas, de monumentos y de cómo entendemos nosotras esos actos simbólicos y esas tecnologías de la representación.
El dibujo es una antigua tecnología de representación y su uso para representar el territorio no está limitado a la cartografía, es diverso. Haciendo esta salvedad, hoy proponemos divagar de manera crítica en esta ciencia dedicada a presentar el mundo y a traducirlo en imágenes compiladoras y productoras de realidades espaciales.
El espacio en sí es un recurso valorable, acumulable, transformable, negociable, es decir, es un capital.
Hoy nos preguntamos sobre las relaciones entre el poder y la cartografía para vislumbrar posibilidades de hacer uso de esta como tecnología de resistencia y como artefacto emancipador. Dejaremos links de nuestros referentes en la descripción de este episodio por si quieren ahondar en el tema.
Un capital se gana y se pierde. Un capital tiene alguien que lo fabricó, es decir, obliga a pensar en términos de dominantes, dominados, jerarquías. Las tecnologías espaciales o tecnologías territoriales que de alguna forma transforman un espacio X en un capital espacial.
Entonces, acercándonos a la cartografía desde una mirada crítica y decolonial, desarmamos la visión del mapa como producto científico objetivo para verlo como un texto producido dentro de un entramado de relaciones de poder y que a su vez reproduce poder. Los mapas son construcciones culturales, es decir, el cartógrafo está inmerso en el pensamiento y en las tramas del poder de su tiempo y su conocimiento es instrumentalizado por el poder.
En contextos coloniales, el mapa moderno viene como legitimador de los poderes coloniales. Ignora y descalifica los conocimientos otros que pudieran existir, en particular los de los colonizados.
Acercándonos al mapa como texto, por ejemplo, podemos hacer un análisis de su forma de discurso, reconstruyendo sus verdades y aprendiendo a ver cómo cierta representación del territorio obedece a pensamientos e intereses específicos. ¿Dónde está el centro? ¿Qué escala ha sido usada? ¿Qué elementos son resaltados y qué elementos son omitidos? ¿Qué tipo de fuente se usa? ¿Qué colores? ¿El grosor de las líneas? ¿Qué rutas? ¿Qué fronteras? Etcétera.
Los mapas en contextos de colonización de alguna forma crean espacios vacíos que les convienen a los colonizadores para después justificar y legitimar su apropiación y uso.
En la historiografía de la cartografía occidental hay un sinnúmero de gobernantes que han impulsado el desarrollo de la ciencia cartográfica. Así que hemos heredado mapas hechos desde altas esferas del poder. Imaginemos todas las otras posibles representaciones del mundo que han sido relegadas por nuestro mapa mundi actual. El primer mapa mundi conocido, hecho sobre un soporte de arcilla, localiza a Babilonia en el centro del mundo. En los mapas de la Edad Media Europea, Jerusalén era el centro del mundo, En los mapas islámicos, la Meca era el centro del mundo. Cusco lo era en el Imperio Inca, Tenochtitlán en el Azteca. Ese centro del mundo se va moviendo dependiendo del contexto en el que los mapas han sido creados, con todas las complejidades de la geopolítica mundial. Solo pensemos que hoy, después de la resaca del Imperio Británico y después de haber pasado por las Islas Azores, Roma, por Copenhague, Jerusalén, San Petersburgo, por Pisa, París y Filadelfia, el meridiano cero, a partir del cual medimos mundialmente nuestro tiempo, pasa por Londres.
Dibujo, entonces existe. O sea, es el mapa el que realmente da la legitimidad.
Los mapas han tenido muchas funciones. Por ejemplo, en Egipto y en Roma hubo un gran esfuerzo por levantar planos catastrales de todo el imperio, archivando una copia de cada catastro en la capital y otra en la colonia. Estos planos o mapas tenían información fiscal detallada y los nombres de los propietarios. Con un interés similar, Carlos V mandó a hacer un levantamiento catastral del norte de Holanda, a partir del cual, en su corte, surgió un interés continuo por la cartografía y por los instrumentos de medición. Este desarrollo de la ciencia cartográfica les permitió, a través de la representación, entender su gran imperio y situarlo en el mundo. Como evidencia de tal desarrollo está el mapamundi como lo conocemos hoy. La proyección de Mercator. Y entender que esta proyección surgió en el apogeo del Imperio Español gracias a y con el fin de ser instrumento de navegación y de dominación, revela la fuerte y estrecha relación que hay entre cartografía y colonialismo. Solo mencionar que siglos después, en la Conferencia de Berlín, donde se intentaron definir las condiciones de repartición del territorio africano entre potencias europeas, había un mapa de 5 metros de alto representando el continente africano, con sus cuerpos hídricos, algunos nombres y mucho espacio en blanco.
Alles, was zu ist, das bleibt also auch zu.
Muy vergonzosamente, en esta conferencia no hubo presencia de ningún tipo de representación de los pueblos africanos. El blanco en aquel mapa, y sobre todo en el mapa mental de los europeos, permitió dividir y repartir África a partir de una mirada cenital, marcando violentamente, para siempre, con sus líneas, el destino de sus gentes y de sus territorios. El supremacismo blanco ha usado la cartografía en sus diferentes empresas colonizadoras globales y en la creación de estados nacionales.
La cartografía es un instrumento de la ideología.
Hay en ella una violencia simbólica que refuerza unas violencias físicas con las que se han establecido las relaciones jerárquicas entre humanos y no humanos al interior de los imperios y del Estado moderno también. Con la visión cenital, se saca el cuerpo del territorio y se impone una mirada externa y atemporal sobre este. Se privilegia e impone esta visión de territorio sobre otras visiones, permitiendo la destrucción de este a través de prácticas como la minería, la deforestación y el fracking, entre muchas otras. Se define qué o quién existe y en qué orden, con el uso de la escala y de sus convenciones. El mapa obedece a principios violentos cuando intenta homogeneizar y ordenar bajo una visión determinada la diversidad y multiplicidad de experiencias y realidades que habitan el mundo. ¿Cómo podemos apropiarnos de la cartografía como medio de resistencia? Nos gusta del cuento de Borges que las nuevas generaciones hayan abandonado a las inclemencias del desierto, del polvo y de la tierra aquel gran mapa del imperio, y que el olvido lo haya vuelto parte de un paisaje nuevo, habitado por lo indomable y lo relegado del centro. Ese olvido da pie para la creación de una cartografía para lo extravagante, una cartografía de lo extravagante. ¿Qué nuevos mapas podrían surgir desde allí? ¿A partir de dónde queremos representar todos los mundos posibles que hacen parte de este planeta? Pongamos el cuerpo y la experiencia en la mitad del mapa. Seguramente encontraremos muchas formas, colores, capas y convenciones que nos ayuden a desaprender y a resistir floridamente, extravagantemente, todas esas violencias que hemos heredado.
¿Cuándo fue la última vez que hizo girar un mapa mundi? ¿O la última vez que consultó un atlas? En verdad es que no hace falta. Tenemos el mapa del mundo en el bolsillo. La tecnología GPS ha cambiado radicalmente la forma en cómo nos relacionamos con el espacio y el territorio. Google Maps, junto con la información obtenida de otros servicios de Google, sabe dónde viven y trabajan las personas, los bares y restaurantes que frecuentan, las tiendas que visitan y sus intereses. Hay una pestaña en la parte inferior de la app, Novedades, que dice Para ti. Esta pestaña podría sugerirle una panadería vegana, mientras dice Pareces interesado en lo vegetariano. Las instrucciones de voz de la aplicación de Maps también comenzaron a mencionar nombres de marcas conocidas que ya son grandes compradoras de anuncios de búsqueda en Google. En lugar de decir gire a la derecha en la calle Alegría, la aplicación a veces dice gire a la derecha en Starbucks o gire a la izquierda en Dunkin' Donuts. Google dice que estos no son anuncios y agregó que las cadenas de comida rápida, los bancos y otras empresas son puntos de referencia útiles para orientar a los usuarios de Maps. En enero de 2014, los documentos de alto secreto filtrados por Edward Snowden revelaron que las agencias de inteligencia NSA estadounidense y el GCHQ británico interceptaban de manera masiva las consultas a Google Maps realizadas desde teléfonos inteligentes, además de la posición geográfica del usuario, claramente. El documento fechado en 2008, hace más de 10 años ya, declaraba que cualquier persona que utilice Google Maps en un teléfono inteligente está ayudando a desarrollar los sistemas de vigilancia masiva del GCHQ. Los documentos filtrados por Snowden han sido de conocimiento público a través de medios internacionales como Australian Broadcasting Corporation, Canadian Broadcasting Corporation, Channel 4, Der Spiegel, El País, El Mundo, L'Espresso, Le Monde, South China Morning Post, Süddeutsche Zeitung, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, entre otros. Ahora, los mapas no solo dividen, también vigilan, sugieren, hablan.
Hola, soy su asistente de Google. Gira a la derecha en 50 metros. Hay congestión en la vía. ¡Qué taco tan hijo de p! Mejor cómprate una motocicleta. En Medellín no se puede manejar. ¡Qué pereza!
De los mapas al territorio y del territorio a los monumentos. Monumentos que brotan cual accidente tectónico en la convergencia de las placas institucionales. Exaltaciones, muchas veces arbitrarias, de personajes que han ejercido violencia contra parte de la sociedad.
La vandalización de estatuas, incluso el derribo, es una vía de la que dispone en estos momentos la sociedad civil para manifestar un descontento.
Las estatuas están cayendo.
Soy bastante claro, no deberíamos conmemorar o celebrar como íconos a personas que son esclavistas, dueñas de plantaciones.
En América Latina ya sucedió en Caracas en 2004, en Buenos Aires en 2013 y en Arica, Chile en 2019.
El reemplazo del Día de Colón por el Día de los Pueblos Indígenas, que fue celebrado por primera vez este año.
The statue of Belgium's king Leopold II has been removed from Antwerp and may not be returned. The statue was burned and hit with red paint during anti-racism protests following George Floyd's death.
Colón fue responsable de atrocidades y sus actos contribuyeron al mayor genocidio jamás registrado. Su imagen no se tiene que celebrar en ninguna parte.
Britain lurched around a corner confronting the worst of its colonial racist past Sunday as protesters at a Black Lives Matter march in the port city of Bristol toppled a statue of 17th century slave trader Edward Colston.
Los monumentos son máquinas de pensamiento poderosas enquistadas en las plazas, parques y avenidas. Son lugares de encuentro o de paso donde se hacen públicos los símbolos que construyen las identidades culturales. Superan la escala humana, se imponen masivos en los paisajes urbanos y traen el pasado al presente. Pero, ¿de qué pasado estamos hablando? ¿Cuáles son las figuras y acontecimientos que reclaman protagonismo en la memoria colectiva? El monumento es una tecnología de la representación tan antigua como la historia humana. Es una expresión material y arquitectónica de un modelo de pensamiento. ¿Cuál es la relación de los monumentos con el transcurrir de la historia? ¿De qué maneras interactúan las diversas comunidades con estos dispositivos urbanos de comunicación y de poder? El 2020 dejó sembradas muchas discusiones en torno a la caída de monumentos por todo el planeta. ¿Qué hay detrás de estas acciones? ¿Son acaso simples catalizadores de la indignación y la rabia colectiva? ¿Son actos vandálicos sin propósito que ayudan a minar la tranquilidad de los países? ¿O acaso están cayendo las imágenes de las ideologías dominantes? Ciertamente nos encontramos ante muchos escenarios tensionantes que a lo largo y ancho del planeta nos están recordando que el pasado no es una línea que se extiende y avanza uniformemente hacia el futuro, y que la memoria no es una, sino todas las versiones que emanan de una experiencia, y que es hora de reevaluar el concepto de patrimonio y las formas en las que nos estamos apropiando de él.
Un grupo de indígenas tumbó la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar en Popayán, Cauca, durante un juicio simbólico que se realizó este miércoles 16 de septiembre.
Hace pocos minutos se registró esta imagen que tiene conmocionada a Popayán. ¿Por qué razón? La imagen que vemos caer, esa estatua es de Sebastián de Belalcázar, el fundador de Popayán, la capital del Cauca. Y un grupo de indígenas, en medio de manifestaciones, pues decidió hacer esto que vamos a ver en el momento: tumbarla.
La tumbaron.
Son múltiples los contextos que llevan al derribamiento de estas piezas, que son hechas para perdurar en el tiempo, pero que son susceptibles a desaparecer. Entonces pensemos que derribar es un verbo vinculado a construir, y que los monumentos y los hitos arquitectónicos de la humanidad siempre han sido susceptibles a ser destruidos. Órdenes antiguos son consecutivamente fulminados por novedades que se imponen y transforman los espacios y las formas de vida. Hoy quisiéramos compartir con ustedes el caso del Morro del Tulcán, que está localizado en lo que hoy se conoce como Popayán, en el suroccidente colombiano. Nos interesa puntualmente por ser un símbolo de resistencia que recuerda el poder de comunicación de los monumentos y las relaciones que se materializan en ellos.
Indígenas colombianos derribaron con cuerdas el miércoles una estatua de un conquistador español del siglo XVI. Entre gritos, los manifestantes celebraron el momento en que la efigie de Sebastián de Belalcázar, fundador de las ciudades de Cali y Popayán, golpeaba el suelo tras caer de su pedestal de varios metros de altura. Según justificaron voceros de los indígenas, fue en repudio a la violencia que históricamente han enfrentado.
Este mal llamado morro es en realidad una pirámide construida miles de años antes de la llegada de los españoles. Fue pensada como un espacio ceremonial y es central para el pensamiento y la cultura misak. La estructura, de aproximadamente 50 metros, tiene cuatro caras irregulares y en los 50 fueron encontradas allí al menos 25 tumbas antiguas. Está localizada en el centro del Valle de Puén, donde en 1535 Sebastián de Belalcázar, capitán de Francisco Pizarro que iba en busca del Dorado, fundó la ciudad de Popayán, después de luchar 2 años intensamente contra los puenenses, antiguos habitantes de este territorio. Ellos resistieron con valentía y ferocidad, mientras su población fue violentamente sometida, diezmada, sus mujeres violadas, sus creencias satanizadas y su forma de vida marginalizada por un orden foráneo. Es precisamente la imagen de este mismo colonizador genocida
la que en 1940 el Estado colombiano instaló en la cima de la pirámide para celebrar el centenario de la independencia. La escultura ecuestre, en la que Sebastián de Belalcázar monta valientemente un enorme corcel que alza su pata sobre la cumbre sagrada de los Misak, da cuenta de la imposición colonial de la memoria y la invisibilización del patrimonio indígena por parte de la élite criolla hispanista. A Popayán se le llama la ciudad blanca de Colombia, como si con tal adjetivo se pudiera tapar la historia de las culturas originarias y desteñir la presencia latente de la diáspora africana. En esta zona del país actualmente chispean numerosos escenarios de conflicto. Hay confrontaciones políticas entre comunidades indígenas, negras, campesinas y disputas territoriales con grandes hacendados, todo ello agudizado por la presencia de militares, paramilitares y guerrilleros. El Cauca tiene al menos 35 puntos calientes y en el 2020 fueron asesinados 90 líderes sociales. Es el departamento donde más líderes han sido asesinados en Colombia. En medio de este entramado lleno de tensiones, los Misak resisten desde la época de la conquista y han apoyado procesos de paz del gobierno con los diferentes grupos armados y son una comunidad altamente organizada. Como parte de un plan de acción que está orientado hacia la recuperación del territorio, en el Día Internacional de la Memoria de los Pueblos Originarios del Mundo, el 16 de septiembre del 2020, la Asociación Indígena del Suroccidente, AISO, realizó un juicio histórico en el que derribaron colectivamente la estatua del genocida español Sebastián Moyano y Cabrera, conocido como Sebastián de Belalcázar, que encabezó el despojo de sus territorios ancestrales a las comunidades indígenas, la esclavización y la casi desaparición de la población.
Señala que ellos hicieron un juicio simbólico. Los cargos que se le hace a esa figura histórica hablan de genocidio, desaparición forzada, despojo, entre otros.
Nosotros, Piuré, hijos e hijas del agua, del sueño, la palabra y el arco iris, de los que no pudiste matar ni torturar, nos encontramos hoy aquí, después de 485 años, reclamando justicia por la memoria de la resistencia y reexistencia de nuestros taitas Payán, Yasguén, Calambasi, Petecuy y Mamamachagara, de los miles de nativos que combatieron en las guerras sanguinarias. Declaramos que la estatua erigida desde la década de los 30 hace parte de la violencia simbólica que nos ha oprimido y nos ha puesto en un lugar de olvido.
Como era de esperarse, tal acontecimiento escandalizó al establecimiento colombiano, que en cabeza de la ministra de Cultura y el alcalde de Popayán alzó su voz de indignación y le puso precio a la cabeza de los culpables del derribamiento.
Por su parte, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dijo que tumbar la estatua de Sebastián de Belalcázar es un hecho violento.
Nuestra administración rechaza cualquier acto de violencia. Todos tenemos derecho a protestar. Lo que repudiamos es la violencia.
Se ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones por la identificación de los responsables de este delito.
El Ministerio de Cultura, como rector de la política pública de protección y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de nuestro país, lamenta y rechaza los actos violentos a la estatua de Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán.
El comandante de la Policía Metropolitana, y esto fue lo que nos dijo. Él cataloga esto como un hecho vandálico.
Sí, aquí ingresaron unos vándalos y la afectaron. Tumbaron la estatua de Belalcázar. Ahí tenemos pues unos videos, estamos en una línea investigativa.
Esta es la actitud típica del Estado colombiano, en la que se demoniza la protesta y se criminaliza a los líderes sociales volviéndolos blancos de violencia. Las reacciones en contra se despliegan desde creer que se trata de un acto vandálico y terrorista hasta amenazas reales a la vida de las personas que tumbaron la estatua. Por otra parte, hay que celebrar la actitud de la juventud payanesa que salió en defensa del derribamiento con el movimiento alcalde fui yo, en el que cientos de personas se unieron para responder al ofrecimiento de una recompensa millonaria por parte de la alcaldía de Popayán, a quien señalara a los responsables.
Fui yo quien derrumbó la estatua del etnocida Sebastián de Belalcázar.
Días después de desatada la discusión y presionado por una ola de reclamos y reflexiones informadas, el Ministerio de Cultura acordó con los MISAC que tal estatua no regresará a la cúspide de la pirámide de nuevo.
Nosotros, nuestra posición política de autoridades indígenas y el movimiento de autoridades indígenas a nivel de Colombia, estos hechos de ninguna manera tienen que ser calificados como actos de vandalismo. Actos de vandalismo son las ejecuciones extrajudiciales del paramilitarismo, de la guerra que se está instaurando desde hace un año, como se ha reforzado la guerra en los departamentos y en especial en el departamento del Cauca con el asesinato de líderes sociales. Eso sí son actos de vandalismo.
Ese espacio vacío quedó como un lugar de discusión para una sociedad con amnesia selectiva crónica que se tapa los ojos ante una historia de despojo y deshumanización, un Estado fallido que se impuso como el moderno protagonista ante la soberanía indígena y le dio continuidad a la esclavización de los cautivos africanos, forjando todo este tiempo un remedio de patria precario y esencialmente corrompido. Entonces, básicamente, celebramos la caída de Sebastián de Belalcázar, apoyamos la misión MISAC de recuperación del territorio y también les extendemos a quienes escuchan este podcast la invitación a pensar en la caída de los monumentos y de qué manera como ciudadanos podemos apoyar y comprender estas acciones. Terminando de grabar este programa, sucedió algo monumentalmente sorprendente. Se trata de la invasión al Capitolio en Washington, evento que consideramos crucial para las reflexiones que estamos haciendo en este episodio. Nos quedan de allí varias preguntas que consideramos esenciales para este momento histórico, y es: ¿quién hace un monumento? ¿Qué representa el monumento? ¿Quién lo tumba? ¿Por qué lo tumba? ¿Para qué lo tumba? ¿Cómo reconstruir o replantear o reemplazar el discurso que se sostenía con ese monumento? ¿Qué tensiones llevaron a la caída de ese monumento? ¿Y cuáles van a ser las maneras en las que nosotros nos relacionamos con estos eventos del caos y el desmoronamiento del establecimiento que hasta ahora conocimos?
Muchas gracias, oyentes, por sintonizar Extravagant Mortals. Quiero agradecerles por escuchar esta introducción a la segunda temporada de este podcast. Retomando un poco lo que hemos hablado y como dijo Jonsi, en medio de la producción de este episodio ocurrió el asalto al Capitolio y también, pues finalmente, la posesión pacífica de Joe Biden. Si usted está escuchando esto en el futuro, recordará que el inicio del año 2021 estuvo muy raro. Este fue un hecho histórico que, pues, al ser histórico, yo creo que tiene que ser analizado y visto con perspectiva. O sea, analizarse después. Pero sabemos que lo que sabemos es que fue una maldita locura. Una locura que revela la delicada situación de disputa que vive el mundo. La verdad está en disputa. Más gravemente, los hechos están en disputa. La realidad misma de la gente parece estar en disputa. Si las cosas se pueden probar o no, ya no vale de nada. En fin, esta revuelta, esta caricaturización de la masa, se basó en premisas a todas luces falsas. Queríamos traerlo brevemente porque no todo lo que se parece es exactamente lo mismo. Indígenas tumbando monumentos coloniales y, por ejemplo, el Estado Islámico estallando figuras de Buda no es lo mismo. No podemos caer en ese esencialismo simplista. Hay que ser muy contextual y preciso para hablar de esto que José Medina denomina las interacciones epistémicas. Erradicar violentamente todo objeto que no corresponda con su proyecto político-religioso no es lo mismo que protestar contra las instituciones que exaltan y glorifican públicamente personas que han ejercido violencia contra un sector de la sociedad. No podemos llamarle violencia a esta protesta, querido Blanco. La iconoclastia antirracista, como podríamos llamarlo, es un acto de reivindicación de la cultura de la memoria. Las estatuas no son representaciones objetivas. Estos mal llamados filántropos construyeron su fortuna sobre los cuerpos de los esclavos. No entremos en ese falso dilema. Esa falsa sensación de permanencia que dan los monumentos, esa falsa construcción de la historia, es el mapa desechado del cuento de Borges. Que unos puedan contar su versión, o mejor, que el poder y la hegemonía sea la que cuente su versión de la historia, se llama injusticia. Esta injusticia epistémica, la opresión y la desigualdad llaman a la resistencia. Y ahí es cuando entra usted, sí, usted que está escuchando, usted que quiere hablar y contar cómo resiste, usted que quiere participar, o que ya participó y se quedó con las ganas. Este episodio es un llamado para que nos mande su opinión y su reflexión frente a cómo resistimos. Y si es que tiene que resistir, o si le va de maravilla y le queda algún grano de empatía con el otro, ¿cómo se piensa solidarizar? Este es un podcast de opinión cultural, y soy enfática en eso porque nosotras, como artistas e investigadoras, nos paramos desde el arte como productoras de cultura. Que creo que junto con la filosofía, las ciencias sociales, el periodismo, la política, intentamos construir sociedad. Sin embargo, es diferente. Los caminos del arte son diferentes. Y nos paramos desde el piso que conocemos, donde reconocemos la producción de cultura como eje esencial para la construcción de memoria colectiva. Los caminos del arte son diferentes. Yo soy Manuela Higuera, directora y productora de este podcast. Contáctese con nosotras a nuestro correo extravagantmortals@gmail.com o envíenos mensajes privados al Instagram. Dejaremos todos los links de contacto en la descripción de este episodio, como también enlaces de algunas de las fuentes de nuestra investigación. Si quieren textos en PDF para ahondar más, también nos los pueden pedir. Quiero agradecer infinitamente a Lina Bravo, Catalina Gómez Rueda por sus aportes e investigación y a Violeta El Sol Martínez por su pieza Húmeda, Espesa, Grávida, que escuchamos en la intervención sobre la acción MISAC. Gracias, Viole, Lee, Jonsi, las amo. Y a todas las que escuchan y les gusta, compartan este episodio y no olviden taguearnos en sus stories que replicaremos. Chao.